9:12, continuamos aquí en Cuyún FM, la radio comunitaria. Te contamos las noticias que rara vez escucharás en los medios comerciales. Aquí la escuchás, y hoy vas a escuchar una noticia, una investigación que ha hecho un periodista independiente que se llama Eduardo Latino para La Retaguardia, y es una investigación que realmente te pone, nos pone muy mal a todos que esto haya ocurrido, pero nos pone bien que se empiece a conocer estos detalles. Vamos a hablar sobre la casa del ex juez federal de Mendoza, Luis Francisco Miret. Y nos preguntamos, ¿esta casa fue un lugar en donde se torturó gente o no? Hay una investigación que ha hecho Eduardo Latino sobre este tema, y la verdad que esta pregunta que queda en el aire parece que la respuesta es afirmativamente. Todo indica que este lugar pudo ser un lugar en donde se torturó gente. Estamos justamente comunicados telefónicamente con este periodista, Eduardo Latino, amigo, periodista independiente. En este caso ha publicado esta investigación en La Retaguardia y lo saludamos atentamente. Eduardo, buenos días, gracias por atendernos. Hola, Eduardo.
Hola.
Sí, buenos días, Eduardo. ¿Cómo te va?
Muy bajo el retorno, casi no escucho nada.
A ver, vamos a ver si subimos un poquito el retorno. Bueno,
ahora sí,
estamos mejor ahí. Bueno, Eduardo, contanos. Contanos esta investigación increíble. La casa del ex juez federal de Mendoza, que además fue condenado por la justicia, Luis Francisco Miret, es su casa en el sótano. Todo indica que había un lugar en donde se torturaba gente.
Exactamente, es la casa que a partir de 1979 fue la casa familiar del ex juez federal Luis Miret y de su esposa. De hecho, la casa cuando se compra la ponen a nombre de la esposa, de Nidia de Miret. Y sí, bueno, hace ya casi un año me llega un comentario, que lo cito en la nota, me llegan dos comentarios, uno que era un bananero, era un secadero de bananas ahí abajo, y otra era que habían habido guerrilleras escondidas. Esas eran las dos afirmaciones que había hecho la esposa de Miret. Y a partir de allí me puse a investigar y, bueno, llegué a la nota que se publicó ayer en La Retaguardia. Que dicho sea de paso, fue toda una decisión política que saliese en La Retaguardia, porque la nota, si bien había interesado a otros medios, me parece que ha sido un momento muy oportuno para que desde los medios alternativos se pudiera difundir esta noticia.
Claro que sí, y además entender lo que significa, porque si bien, bueno, ya falleció Luis Francisco Miret, la historia lo que aconteció en esos años, todavía no estamos enterados de todo lo que pasó. Y esto tan cercano, esta casa queda en Vicente Gil al 539 de la quinta sección, en pleno centro de Mendoza, y además un lugar de mucho dinero de ahí. Y ahí, en ese lugar, había este lugar en donde hay muy fuerte sospecha de que se torturaba gente. ¿Y por qué son las sospechas? Porque vos pudiste acceder a esta casa, te dejaron entrar y pudiste ver y filmar calabozos y contanos un poquito ese sótano tan tenebroso que vemos en la filmación.
Y en realidad lo sorprendente es que en el subsuelo de la casa tenés una fosa que entra por el patio interno, que es literalmente una fosa, y a partir de la fosa te comunicas con todo lo que es el subsuelo. Dentro del subsuelo tenés dos grandes sótanos, dos grandes salas, y en el medio hay un pasillo donde se encuentran estas dos celdas. Las celdas, si uno las mira y va al B2, que es lo que dicen, son iguales. O sea, no solamente que en el modo de construcción son muy similares, sino que lo que se percibe tanto en una celda del B2 como es en ese sótano es lo mismo. Y sumado a eso, las puertas son muy llamativas. De hecho, eso fue lo que más me sorprendió al contrastarlas con las puertas del B2. Uh-huh. De hecho, he hablado con varios compañeros de los organismos de derechos humanos. Yo cito a Susana Muñoz y al Keno, París, pero las voces todas apuntan fuertemente a esa esa relación directa, esa puerta con lo que eran las puertas en cualquier centro clandestino de detención en cualquier parte del país. Uh-huh. El tema de que fuese un secadero de bananas sale en otros relatos. De hecho, ayer nomás me han llamado varias personas para contarme que alguna vez estuvieron en la casa, que conocen a los Mireles y eso, y la verdad que lo del secadero de bananas debe haber funcionado por los años 70, a los principios de los 70, porque uno de los que consignó la nota, que Carlos Fader, comenta que ese secadero ya no funcionaba cuando él compra la casa, y es el primero que compra la casa antes de Juan Carlos Artiles y antes que la esposa de Miret. Por eso es sorprendente ver ese sótano. Y por ahí, bueno, ahora el punto es, ¿qué pasó ahí abajo? Esa es la gran pregunta.
Y la verdad es una situación sorprendente. La casa no es nueva, tiene sus años. Vos en la investigación vas detallando, incluso con datos que provienen de donde se inscriben este tipo de propiedades, y vas detallando incluso cómo va cambiando de manos los dueños de esto. Y puntualizás en algún momento que en pocos años hubo muchos cambios de dueños, y fue más o menos en la época del año 79 cuando la esposa de Miret termina siendo la dueña de esta propiedad. Sí. ¿Qué te resulta a vos de sospechoso de estos cambios tan repentinos en poco tiempo de esta casa?
Mira, a mí lo que me llama la atención es la desmemoria de Carlos Fader y de Juan Carlos Artiles. Al menos Artiles debería recordar a la esposa de Miret o a Carlos Fader. Y Carlos Fader al menos debería recordar a Artiles. Ninguno de ellos se conocen, ninguno de ellos recuerda nada. En el caso de Artiles directamente niega conocerlos y no se acuerda haber comprado una casa en la casa de Vicente Gil. Imagínate que, de todos modos, próximamente va a salir una nota sobre la casa, específicamente la historia de la casa, cuándo se construyó. Ahí había según algunas voces, ahí había un terreno baldío con un secadero de bananas, con lo cual el sótano existe desde hace muchísimos años. Desde lo que es la familia Miret, plantea que se construyó la casa en el 82 a partir de una hipoteca que ellos hacen al Banco Mendoza. Hacen dos hipotecas, una hipoteca y una ampliación de la hipoteca. Y ahí construyen la casa que conocemos actualmente. Uno puede pasar en Vicente Gil al 539, va a ver una casa muy grande, que casi no se ve, escondida entre rejas. Si se construyó por encima del sótano, la pregunta es qué pasó en el sótano antes. Uh-huh. Y por qué justamente construyen sobre un secadero de bananas donde la propia esposa de Miret dice que hubo guerrilleras escondidas. Por eso cito en la nota a la Alexis Lynch, la filósofa feminista, porque justamente la lógica de la última dictadura cívico-militar fue asociar directamente a las guerrilleras con las putas, las prostitutas, y por eso había que eliminarlas. Y apuntar contra que eran mujeres guerrilleras escondidas nos podría hacer suponer que allí pudieron haber estado las compañeras que fueron desaparecidas y que sus hijos y sus hijas fueron apropiadas, que es justamente el lugar donde no se sabe hasta el día de hoy dónde nacieron los hijos y las hijas apropiadas por la última dictadura.
También, Eduardo, vos haces una descripción de ese lugar en donde hay como una especie de mesa de casino. ¿Es así? ¿Un lugar de juegos?
Sí. Yo te diría que eso es casi bizarro, pero bueno, el último sótano de, como te decía, hay un primer sótano que ese está bastante arreglado, después está el pasillo con esas dos celdas, y al fondo hay una sala bastante más grande. Este último sótano es donde tenés en una de las paredes, que es la pared que da al este, tenés ese juego, es una placa de MDF con un, como si fuera un empapelado de lo que eran los cigarrillos Camel en esa época, que eran como muy famosos en los 90, y esta ruleta de juegos, de casinos. Y eso es bizarro. Por un lado, uno puede presuponer que pudo haber habido un casino clandestino, que pudo haber un... Pero, de todos modos, a mí eso me es un dato que me... que si bien no lo descarto dentro de la nota, no me parece muy real, porque recordemos que tanto Mirel como la esposa tenían dos hijas y un hijo, en los años 90 eran adolescentes. Sí he podido saber por amigos de la familia Mirel que en el mismo propio, en el propio secundario era un lugar común para que los compañeros se juntaran. Uh-huh. Así que ese sótano, la historia tiene que ver más con los 70 que con los 90. Uh-huh.
De todas maneras, vemos las fotos de las puertas que vos estabas describiendo recién. La puerta, bueno, evidentemente es una puerta de un calabozo, porque tiene la mirilla sí. para ver hacia adentro, un lugar para pasar comida, son las puertas de los calabozos. Haber vivido en esa casa, digo, ya pensando como los hijos de esta familia, de adolescente, haber vivido en un lugar así, en donde vos convocás a tus amigos... Y en algún momento algún amigo habrá ido a ver el calabozo y debe haberse preguntado, che, ¿qué es esto? ¿Cómo es que tenés un calabozo en tu casa y tu papá es juez? Digamos, esa pregunta debió haber salido en algún momento.
Sí, la verdad que es raro que nunca nadie se haya dado cuenta de esas puertas. Realmente es fuerte. Y eso que cuando... Las puertas ahora están pintadas, hace años atrás estaban sin pintar, o sea que las mirillas se notaban más y las formas de poder abrir y cerrar las mirillas, el sistema de bisagra debe haber estado funcionando. Ya me encuentro con esas mirillas que las habían empastado y las habían pintado por encima. De hecho, en las fotos se puede ver eso, que está empastado y pintado. Pero de todos modos las mirillas están las cerraduras son solamente del lado externo, por dentro es la traba, que de hecho lo podés abrir y cerrar manualmente, pero la cerradura en sí que cierra y bloquea la apertura es por el lado de afuera, con lo cual si vos estás del lado de afuera, digamos del lado del pasillo, vos cerrás con la traba y quedás herméticamente cerrado dentro de la celda.
Eduardo, también nos preguntamos, y vos también te lo preguntás en la investigación, esto, bueno, tiene todos, cuando descubrís esto, nos vamos a la década del 70 y entendemos que acá puede haber habido un lugar en donde se secuestró y se torturó gente, pero ya entrada en democracia, ¿esta casa pudo haber seguido funcionando como un lugar en donde se escondían gente que, no sé, tal vez el juez con sus influencias dentro de la policía podía llegar a utilizar para algún otro delito ya en democracia?
Mira, la verdad que ahí, no sé, habría que investigar esa línea. En principio, sí está claro que temporalmente el momento más fuerte y más represivo de la última dictadura fue entre el año 75 y el año 78. Recordemos que con el Mundial y la venida de... Que a partir del Mundial hubo más observadores de derechos humanos internacionales en la Argentina, y ahí hubo un pequeño viraje en la política represiva de la dictadura. A mí me huele más que tiene que ver con esa etapa, 75, y te diría un poco antes con la AAA, que es algo que generalmente no se habla mucho. Me parece que va más que nada desde la AAA hasta el 78, 79, y ahí me parece que pasaron muchas cosas, y que justamente esa compra tan rápida de la casa por tres personas y pagando hipotecas muy rápido y dando hipotecas a nombre personal y no a través de un banco. Digo, son cosas donde plantean ciertas confianzas, ciertas seguridades y que después se desconocen completamente. El señor Artile sumamente nervioso cuando lo entrevisto. Yo te digo que va más por ese lado, va por los años 70. Uh-huh. En los años 80 es más difícil, porque imagínate que ya la casa está construida, viven los Miret ahí mismo, pero de todos modos sigue siendo raro que el sótano siguiese con esas puertas y realmente las celdas mantuviesen toda la estética de una celda.
Justamente por eso me lo preguntaba, porque, digamos, vos podés utilizar este sistema en la década del 70 y después cuando ya estás ahí con tu familia, y además convengamos que el ex juez tenía sus recursos económicos como para hacer una reforma, nunca la hizo en ese lugar. Sí. Por eso me llamó la atención, digo, ¿lo habrán seguido usando? ¿Por qué no reformar? Digamos, hiciste toda una casa arriba, seguramente le cuidaste muchos detalles estéticos de esa casa, y nunca reformaste ese lugar y lo dejaste ahí. No, la verdad que, bueno, son cosas que se me vienen a la cabeza como interrogante. Eduardo, hiciste, además, una denuncia en la justicia sobre esto.
Sí, eso fue sugerencia de los abogados de hacer la denuncia antes de publicar. Uh-huh. Y lo hice ante, es tan largo el nombre que no me lo sé de memoria, pero es ante la Fiscalía de Derechos Humanos de acá en la provincia de los tribunales federales de Nación.
Uh-huh. Y bueno, y suponemos en esa denuncia, ¿hay alguna expectativa de que ahora investiguen la gente de la justicia o no hay expectativas, digamos, por los tiempos también que vivimos, políticos, que muchas veces las decisiones de los que mandan hoy en la política argentina avala este tipo de esconder este tipo de información? ¿Tenés alguna expectativa sobre esto?
Hola,
sí, te escucho.
Sí, y no estamos en el mejor momento en materia de políticas de derechos humanos. Está claro que hay distintas formas de dar indultos. Una es la de Menem, otra es mandarlos todos a la casa. Y realmente, si una prisión domiciliaria significa estar en una casa como la de Miret, y es un privilegio, realmente es un privilegio. Uh-huh. A mí me suena que se va a investigar, espero que se investigue. Realmente no solamente por lo que significa hoy en materia de derechos humanos que haya más responsabilidades civiles, sino por la memoria de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas y sobre todo en memoria de la verdad. Porque en tiempos donde parece que quienes siguen creyendo que el modelo de acumulación y de riqueza para unos pocos digan que son los buenos, al menos no. Sería un granito más por el lado de la justicia.
Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho la comunicación, te felicitamos por esta investigación, la verdad nos pone con esta información, con esta noticia que das a través de esta investigación, nos pone de vuelta pensar que tal vez haya otras casas igual, no solamente en Mendoza, sino en otros lugares del país. Es increíble que estando ahí cerquita, pasaban las cosas. Ahí está el polideportivo municipal de vecino de esa casa. Chicos que deben haber estado jugando, disfrutando de la pileta en ese lugar, y a pocos metros, suponemos, torturaban gente. La verdad es increíble. Te agradecemos la comunicación, te pedimos que continúes en comunicación, que quieren acá de la producción hablarte en privado, y nosotros te agradecemos por esta comunicación y seguramente seguiremos muy atentos el desenlace de esta investigación que en realidad recién comienza.
Una cosa más.
Sí.
Estamos en una semana muy sensible y para todos y todas las argentinas. El 24 de marzo tenemos que salir todos y todas a la calle a expresar una vez más ni olvido ni perdón, y que no nos reconciliamos, no perdonamos, y que tiene que haber cárcel común para los genocidas. Quienes lean la nota, sepan algo, recuerden algo, que se acerquen a cualquiera de los organismos de derechos humanos de Mendoza y den sus testimonios. Es importante que a partir de esta nota cualquier dato que pueda haber sobre lo que pasó en esa casa va a ser un gran aporte. Muchísimas gracias a ustedes por haber tomado la noticia.
Y nos vamos a encontrar seguramente en la calle. El 24 estamos todos ahí. Muchas gracias, Eduardo.
Gracias a ustedes.
Hablábamos con Eduardo Latino, él es periodista independiente, publicó esta información, esta investigación increíble en La Retaguardia. Ahí la podés encontrar, la podés leer, podés ver las fotos, podés ver un video que hace Eduardo recorriendo la casa. Realmente es interesantísimo ver esto sucedió aquí en nuestra provincia, en la provincia de Mendoza, en la casa del ex juez Luis Miret, que fue condenado por delitos de lesa humanidad y que murió en la cárcel hace ya casi un año, y que bueno, que en su casa, en el sótano, ahí se sospecha fuertemente que se torturaba gente.